COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, señoras, señores. Miércoles 16 de marzo. Mañana hay Europa League. Y estaremos una hora antes en la sintonía para llevarles los dos partidos de nuestros equipos, que tienen que lidiar pues con un conjunto inglés, el West Ham. Ya está el Sevilla en Londres. Y en Alemania, el Eintracht de Frankfurt, donde esta mañana Ángel Haro ha hablado de todo. De Fekir, de las entradas, de la final, de todo, de todo. Así que de todo tenemos preparado para en el día de hoy contarles esta previa a la jornada de mañana. Además vamos a tener hoy, para conocer aún más, ayer teníamos a un futbolista, hoy vamos a contar con Lauren, ex futbolista del Arsenal, es representante del Arsenal, está muy activo en el fútbol internacional, reside entre Sevilla, Londres y el resto del mundo. Sin ir más lejos, hace unos días estaba con Wenger en Alemania. Y nos va a contar detalles del West Ham y además pues vamos a contar con la participación, como siempre, de José Gavilán para que nos hable del fútbol alemán. Todo preparado con Rafa Garrido Albornoz en los mandos técnicos y levantamos el telón a esta previa de fútbol internacional que se celebra en el día de mañana. Escalera, muy buenas.
Hola Rafa, buenas tardes.
Tenemos de todo en la Viña del Señor. Esta mañana el Betis, ¿a qué hora partía?
Pues a las 9 de la mañana. Y en este caso llegará sobre, bueno, en pocos
a punto,
minutos.
A punto, ya.
Una y cuarto, salida del parking al hotel. Y a la 1:35 llega al hotel, a las 6:15 rueda de prensa de Pellegrini y Ruiz Silva, así que volverá a repetir Ruiz Silva en la portería, y a las 7 entrenamiento.
Antes ha llegado el Betis, el Sevilla a Londres, a la City, a la capital británica, a la londinense, y allí está ya la expedición del Sevilla, y estaba previsto una rueda de prensa en el mismo aeropuerto, no sé si están en Heathrow, si están en Gatwick, pero sí lo sabe José Manuel Oliva, que es el enviado especial. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Desde el aeropuerto de Stansted, aquí al noreste de Londres, sí, aquí hemos aterrizado por cercanía con la zona hacia la que nos vamos a alojar, también en la misma línea donde se encuentra el Estadio Olímpico de Londres, donde es la casa actual del West Ham United, y aquí en este aeropuerto de Stansted hemos aterrizado hace apenas 5 minutos, con cielo encapotado, cielo gris, lluvia, parece que es la previsión para la tarde, ahora mismo no lo hace, aunque también es cierto que mañana todo apunta a que no, a que el día será bastante mejor, incluso se habla de un día de sol en Londres, así que esta es la situación y la fotografía a esta hora de la tarde, aquí junto al avión que ha trasladado a la expedición del Sevilla Fútbol Club hasta Londres para jugarse este partido de enorme peso mañana ante el West Ham United, porque está en juego nada más y nada menos que el billete para estar en los cuartos de final de la Europa League.
Bueno, Oliva, dos preguntas. Después nos cuenta las novedades, la lista y demás, pero la más inminente es saber cuándo va a ofrecer el presidente del Sevilla, Pepe Castro, la rueda de prensa. En breve, ¿no?
Sí, en breve. Estamos todavía organizándonos porque estamos saliendo ahora mismo, hay compañeros todavía que están saliendo del avión y estamos aquí esperando en la terminal en la que se pasa el habitual control de pasaportes aquí en el aeropuerto de Stansted, esperando a que todos los compañeros estemos organizados, y no creo que se vaya a demorar mucho y en tan solo unos instantes tendremos la comparecencia habitual del presidente del Sevilla Fútbol Club, el señor Castro. Recordemos en la lista de convocados que ayer ya ofreció el técnico Julen Lopetegui, la principal novedad es que vuelve Fernando y Montiel, se cae Acuña respecto al último partido, lesionado el argentino se lo pierde, y también respecto al partido de hace ocho días en este caso en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Rakitic evidentemente está recuperado, que se lo perdió en el último instante, está también Delaney en este partido para jugarlo, recuerden que se lo perdió también por sanción, y son efectivos que suma para el partido de mañana ante el West Ham United. Ya están los jugadores del Sevilla pasando ese control de pasaporte, los últimos jugadores, y en tan solo unos instantes el primer equipo ya se va a marchar hacia el noreste de Londres para quedar alojado aproximadamente unos 10 minutos del Estadio Olímpico de Londres.
Recordemos 1-0 el resultado que el Sevilla lleva en su pasaporte para ese choque, lo tiene que hacer bueno. Y en el Betis, escalera esta mañana, Ángel Haro ofreció una rueda de prensa. Uh-huh. Ha dicho Ángel Haro, entre otras cosas, vamos con ilusión, tendremos opciones con una buena versión del equipo. Ha hablado de eso, ha hablado de Fekir, ha hablado de las entradas. hablado de todo, ¿no?
Sí, ha sido muy interesante. Después lo vamos a escuchar, porque ahora mismo el directo manda, cuando hable el presidente del Sevilla, Pepe Castro, pero vamos a escucharlo porque es muy interesante, sobre todo también el tema de las entradas, ¿no? Muchos socios nos preguntan que hasta qué número de entradas va a haber para los socios. Será, en principio, por antigüedad, serán unas 18.000 entradas para los socios. Es decir, la federación al final ha pactado con el club unas 21.000, pero uh-huh. el club se reserva para sí mismo unas 2.500, 3.000, y tendrá para los socios unas 18.000 entradas, que después escucharemos cómo se van a repartir, lo que ha dicho el presidente.
Bueno, pues señores, pueden ustedes escuchar a los presidentes, de inmediato vamos a escuchar al presidente del Sevilla, Ángel, a Pepe Castro, y después escucharemos al presidente del Betis, Ángel Haro. Esta tarde son las ruedas de prensa, mañana escucharemos a los entrenadores, y vamos a escuchar la última hora del equipo rival del Betis, 1-2, recordemos, viaja el Betis con ese resultado adverso a la Inter de Frankfurt. José Gavilán nos va a dar la última hora, y vamos a dialogar con Lauren para que nos sitúe aún mejor de este rival británico del Sevilla. Estamos abiertos a que Oliva nos pida paso cuando comience el presidente del Sevilla. Y mientras tanto te pregunto y te digo, ¿sabéis lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Lo que tiene don Gabriel es la mejor galería del mundo. Gabriel Motor Gallery es algo excepcional. Así que, como cada día te digo, sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabriel Motor. Solo en Gabriel Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Cerca, en Sanlúcar La Mayor, polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery, y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
Vamos a también a recordar la lista del Betis, que sí viaja, por ejemplo, Bellerín. Bellerín es novedad respecto a los últimos partidos, pero sigue sin contar Alex Moreno, que sigue con esa lesión, con esos problemas musculares, y está poniéndose a punto, pero no va a estar para el encuentro importantísimo de mañana en Frankfurt. Tampoco Paul, que no está inscrito, además de Montoya, Camarasa, Guardado y Tello. Así que está Bellerín, que veremos si es titular o no, o vuelve a contar con Zabaleta en un lado y con Miranda en el otro.
Todo en la cocina, todo cocinándose, todo preparándose. Simplemente lo vamos a servir en unos instantes. 1:18, Rafa Carrillo de Albornoz. Este lunes 21 de marzo, desde el restaurante Atún Azahara, en Paseo de Catalina de Rivera 4, la tertulia deportiva de Cope Más Sevilla va a contar con un gran personaje. Se trata de Pepe Mel, exfutbolista del Betis, entrenador, que va a analizar la situación del conjunto verde y blanco y del fútbol en general. Recuerda, este lunes 21 de marzo, desde Atún Azahara. Ahora seguimos con Rafa Carrillo y los consejos que tenemos, pero noticia de alcance, noticia de recién salida, de ultimísima hora, Escalera, la sanción sobre Fekir.
Sí, la sanción sobre Nabil Fekir, que acaba de salir, dos partidos para el futbolista del Betis, dos partidos de liga. Se va a perder el mediapunta del conjunto verde y blanco, así que para empezar el próximo partido de Vigo y el siguiente, que será pues ante Osasuna de Pamplona.
Recordemos las cábalas que hacía Fouto, el hombre experto en comités, en federación y demás. La horquilla era de 2, 4 o más. Decíamos que el Betis recurriría si fuese más de un partido, que era lo que consideraba justo en la entidad verde y blanca. Pero al ser dos ya estaba eso preparado, todo preparado, Escalera, para recurrir esta sanción.
Sí, eso también ha dicho el presidente Ángel Haro en el día de hoy, que después lo vamos a escuchar, sobre la sanción, que ha dicho que esperaba una sanción mínima a Nabil Fekir. No ha sido la mínima, porque la mínima es un partido, se ha llevado un encuentro más de sanción, así que veremos si recurre o no el conjunto verde y blanco a esa sanción de dos partidos.
Va a recurrir, te digo yo que va a recurrir. El mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Vía directa con el aeropuerto donde está el Sevilla, Stenden, y pidiendo paso Oliva cuando sea necesario. Mientras tanto, recuerde, vamos a escuchar a los dos presidentes y conocer la última hora de esos choques apasionantes del día de mañana.
¿Buscas una experiencia única? En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla, estamos en la salida 790, Autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla, un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho. Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Únete y te regalamos 10 euros para tu primera compra, sin letra pequeña. Y si ya estás con nosotros, te regalamos 10 euros en tu próxima compra.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían estación de servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:24, estamos a la espera que el presidente de Sevilla, Pepe ¿sí? Castro, comience esa rueda de prensa ya habitual, y creo, Oliva, que va a ser ya en breve o ya, ¿no?
Ya. Hola. Sí, aquí seguimos, Rafa, en el aeropuerto de Estantet, y va a comparecer ya el presidente del Sevilla Fútbol Club, José Castro, la previa de este partido ante el West Ham United de mañana a las 9 de la noche, 8 hora local, con el 1-0 de la ida, y están preparándose ya, se están ultimando los detalles de los distintos compañeros de los medios de comunicación, cámaras de televisión, un amplio despliegue, mucha prensa aquí en Londres para seguir una eliminatoria de enorme peso mañana, y creo que está todo preparado para que empecemos a escuchar ya las primeras valoraciones del máximo dirigente del Sevilla Fútbol Club. Vamos con la primera pregunta al presidente del Sevilla en directo, 1:26 de la tarde. Vamos. Bueno,
esperando el balance de las televisiones.
Sí, exacto, que bien conoce a Rafa el tema de los balances de para la luz.
Yo conozco el peor balance del banco.
Balance de blanco, eso es.
Comienza ya.
Buenas tardes.
En primer lugar le pregunto por sus sensaciones, ¿no? Después de un nuevo viaje europeo y una eliminatoria muy igualada y que mañana se resuelve.
Las sensaciones siempre tienen que ser buenas, como no puede ser de otra forma, ¿no? Es verdad que es una eliminatoria igualada, porque aunque traemos un gol de ventaja, pero hay una realidad, que es un buen equipo con el que vamos a jugar, extraordinario equipo, yo diría, y que van a tener factor campo, por tanto, seguro que vamos a sufrir mañana. Pero bueno, lo que hace falta es que nosotros estemos bien y que tanto en defensa como en ataque, pues hagamos lo que tenemos que hacer. Y entonces, pues, podremos hablar de que hemos pasado la eliminatoria, pero reitero que va a ser difícil y complicada, como son todas, y más con equipos ingleses con ese potencial económico tan importante que tienen.
Al ser el objetivo la final, pues hay que pasar por todos estos partidos y solventarlo, no queda otra.
Evidentemente queda mucho, ¿no? Porque estamos en octavo y quedan cuarto y semifinal, pero evidentemente nuestra ilusión, lógicamente, es llegar lo más lejos posible en este torneo de la Europa League que tanto nos ha dado y que hemos demostrado mucho que muchas veces que el que siempre hemos apostado más que nadie por ella y quizás por eso y por las buenas plantillas que hemos tenido somos el equipo que más veces la hemos conseguido.
Pero sigue el equipo con la plaga de lesiones lastrado por eso, no sé si a usted con ya tanto durante la temporada le enfadan, le preocupan.
Evidentemente nos preocupan, tantas lesiones nos preocupan como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, no sirve de nada quejarnos, tenemos que las decisiones que sean hay que tomarlas a final de temporada y para la de cara a la próxima. Y ahora lo que sí tenemos es que pensar que los que están aquí son los que tienen que pasar la eliminatoria y lo han demostrado. Han demostrado haciéndolo buena victoria con el Betis y también con el partido de ida. No hay otra. Evidentemente a nadie escapa que hay jugadores muy importantes que hoy no están aquí. Pero resta fuerza pensar en ello. Tenemos que pensar en los que están aquí, que son seguro competitivos y que seguro que van a hacer un buen partido mañana para pasar esta eliminatoria, que para nosotros es muy importante.
A lo largo de la temporada hay muchos partidos que tienen tintes de finales, partidos de mucha importancia. Dada la altura de la temporada, con 10 partidos en la Liga, ¿sería un impulso para el final de temporada el sellar mañana el pase y meterse en esa carrera final por el título de Europa League en cuartos de final? ¿Estamos ante un partido de mucho peso por el momento de la temporada?
Bueno, yo creo que es de mucho peso, pero no por eso, porque son torneos distintos y la Liga es la que de nuevo nos puede volver a llevar a la UEFA o a la Champions, ¿no? Es porque realmente este torneo es maravilloso, porque estamos ahí, porque tenemos la posibilidad de seguir pasando eliminatorias y porque, quiera que no, el que la final se juegue en nuestro estadio, pues es un plus, ¿no? Que nos da para intentar llegar a la final, pero queda un mundo porque queda, como ya he dicho, octavo, cuarto, semifinal y final, queda un mundo.
El hecho de que el Madrid se haya distanciado en la Liga, aunque en la Liga hay otro objetivo importante, no solo el sueño de la primera plaza, ¿hace que lo más goloso ahora para muchos sea la posibilidad de conquistar este título de nuevo?
Repito lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. La Europa League ya de por sí para nosotros tiene un halo diferente, porque lo he dicho ya antes y lo repito, para nosotros la Europa League es la que nos ha dado tantas cosas que estamos enormemente contentos de seguir y que ansiamos la posibilidad de continuar y de llegar a la final. Pero la Liga es otra cosa. Hay que olvidar la Liga ahora y dedicarnos a este partido que es tan, tan importante.
Aunque está cerca y en el último partido, normalmente la política del club es apoyo a los árbitros, hablar muy bien de los árbitros, aunque cometan errores. ¿Se sigue de la misma forma después del arbitraje del otro día y de algunas decisiones del VAR muy polémicas? ¿La idea del club es la misma?
A ver, yo creo que el Sevilla ha demostrado muchas veces que respetamos al colectivo arbitral y que no ayuda el hablar en contra de los árbitros, porque además nosotros no vemos ni creemos en manos negras ni nada de eso. Dicho esto, es verdad que el Consejo de Administración del Sevilla, los dirigentes, los técnicos, los jugadores, y por qué no decirlo, también los aficionados, estamos indignados en este momento. Y estamos indignados porque vemos que el criterio arbitral o la disparidad de criterio es enorme. No jugamos mucho todos y la verdad es que ha ocurrido ya tantas cosas que es increíble, ¿no? Los goles que nos anulan con Osasuna, con Mallorca, que son dos puntos y otros dos, el penalti que no nos pitan en Madrid, pero sobre todo ya lo de este partido del Rayo, es que colma la paciencia de cualquiera, porque es increíble que después de un arma que tenemos tan buena como es el VAR, no se utilice bien. El VAR ve una mano de nuestro jugador en el gol, todavía no he visto una imagen clara, habrá 20, 30, pero yo no he visto ninguna imagen clara de lo que ocurrió para que nos anulen el gol. Y tampoco entiendo que si la jugada no es tan clara, lo lógico y normal es que el árbitro vaya y la vea en el monitor, no fue a verla. No puedo entender que vaya a haber una jugada a 5 metros está el árbitro de la jugada del penalti, pita el penalti y se rearbitra desde el VAR, el árbitro Manzano. Es que eso es increíble, pero sin embargo no ve el pisotón que derriba al jugador en el que el gol marca gol el Rayo. Es que son tres decisiones que nos quitan otros dos puntos más y ya van mucho. Quiero decir, pedimos criterio, porque esto no puede seguir así. A Koundé lo expulsan, el señor González Fuerte, porque ha dado puñetazos y resulta que no hay puñetazos. Resulta de que en este mismo fin de semana, el lunes, vemos que sí hay dos puñetazos y no se saca tarjeta. Es que son muchas cosas. Es que González Fuerte expulsa a Delaine porque le saca una tarjeta amarilla y le aplaude. Y este mismo sábado hemos visto el Atlético de Madrid, un jugador del Atlético de Madrid, que le aplaude y no lo expulsa. A ver, es que son mismas actuaciones, distintas decisiones. Esto no puede ser. Nos jugamos todos mucho.
¿Los errores arbitrales están impidiendo al Sevilla luchar por la Liga?
A ver, yo creo que estoy hablando con claridad meridiana. No intente que yo le diga otra cosa que no es la que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que creemos en los árbitros, pero que tienen que tener un criterio definido. Y no lo hay. Es una realidad, se vio el domingo en el campo del Rayo. Y yo creo que además los árbitros están perjudicándose ellos mismos, no solo a los clubes, porque luego hay una presión añadida a los propios árbitros en los partidos. Y eso es una realidad. En el campo del Rayo el otro día se vivía eso. Una presión absoluta con los árbitros. Eso es lo que quieren los árbitros, tener una presión en todas partes. Me parece una barbaridad. En el tema de Koundé, y no solo son los árbitros, también son los comités, y lo denuncio aquí públicamente, no nos escuchan. Los técnicos, los juristas del club preparan unos arduos informes para que lo entiendan, para que lo vean, porque los árbitros son personas y se equivocan. Pero los comités tampoco ayudan, no están haciendo su labor, no la están haciendo, cortan y pegan, contestan cortando y pegando. Eso no es, hay que analizar la jugada, hay que analizar lo que ha ocurrido. Y unas veces te decidirán a favor y otra en contra. Pero cortar y pegar y quitarnos el muerto encima, eso no lo merece el fútbol español. Y esto lo está perjudicando todo, es una realidad.
O sea, usted quiere igual criterio, mismo criterio para jugadas que son idénticas, ¿no?
A ver, y sobre todo, el VAR tiene que ayudar. Lo que no puede... Ahora empezamos a rearbitrar todo. Ahora que vamos a rearbitrar todo, el VAR está para jugadas claras, no para que se rearbitren los partidos. Y esto yo creo que es algo que nos perjudica a todos. Y no solo somos nosotros, son muchos clubes los que se están quejando de esto. Los árbitros tienen que tener un criterio definido. Porque así no podemos seguir, evidentemente.
¿Y este enfado que tienen actualmente, piensan trasladarlo de alguna manera a los comités, federación, colectivo arbitral?
Hay quien hace declaraciones públicas, que yo generalmente no las hago. Hoy es que es una excepción y la tengo que hacer, porque creo que ya está bien, ¿no? Que hay que decirlo. Porque si en algo se arregla, perfecto. Pero yo hablo con quien tengo que hablar, no hacerlo público. Y yo hablo con el estamento arbitral y le damos las quejas que tenemos que darle. Educadamente, como creo que tiene que hacer un club señor. Pero la verdad es que los resultados están ahí. No hay criterio, es una realidad. Y ocurre un domingo y otro. Y la verdad es que nos sentimos perjudicados, evidentemente.
Gracias.
Bueno, Bueno, pues así acabó. Finaliza la tremendo comparecencia, Rafa.
Bueno,
sí.
El tema es que ha dicho dos veces él, antes de nada, ha dicho que no, que le tiene un respeto y un cariño enorme a los árbitros, que tiene toda la confianza en ellos, pero después ha arreado una forma impresionante. Sí,
sí. Rajada que, importante, ¿no?
De menos a más.
Sí. Que le va, sí, que le va sí a venir bien, pues, a todos los equipos. Ahora, no sé cómo su amigo, o como don Luis Medina Cantalejo, cuando escuche esto, ¿cómo hacer? Porque vaya por delante que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?, con los criterios, que no son los criterios para todo el mundo igual. Eso estoy de acuerdo, que siempre los equipos sevillanos en este caso nos llevamos la peor parte y siempre nos ocurre igual. Y creo que una declaraciones de este tipo son necesarias y hacen falta, pero ya sabemos dónde estamos. De la misma forma de los criterios, a ver qué criterio tiene ahora Luis Medina Cantalejo, que es el número uno, el papa del fútbol, cuando escuche esta declaración del presidente de Sevilla.
O sea, aquí el problema es que, vamos a ver, antes se equivocaban porque todos nos equivocamos. Pero es que ahora hay una tele y una vez con la tele tiran para un lado, otra vez para otro, una vez esta mano que es igual que la otra se pita y la otra no. O sea, que ese es el problema.
Es que va peor, es que va peor, claro, en general. Sí. Este es el caso particular que del que el Sevilla se queja, ¿no? Pero creo que en general aquí el criterio arbitral cada día es peor. Los líos arbitrales antes tenían que ver solo con el que pitaba, ahora tienen que ver con el que pite, con el que está en el VAR. Es decir, va creciendo mucho más este asunto, y un asunto que aquí, cuando realmente a cada club, y esto lo suele hacer prácticamente la mayoría de clubes, en el caso del Sevilla... yo hacía tiempo que no escuchaba una, sí,
yo también,
una rajada así arbitral y una crítica así hacia el yo colectivo creo, arbitral creo... e incluso apuntado, sí, el presidente del Sevilla hacia los comités, sí, que sí, dice, sí, que sí, sí, en todo, en
corta
todo
y pega.
Sí, sí, el corta y peca, que a veces que hay un recurso ni siquiera se paran a mirarlo, y evidentemente eso es lo que lleva al enfado monumental que tiene actualmente, o que tienen actualmente en el Sevilla.
Sí, ha sido contundente, claro, y yo creo que necesario. Ahora bien, te digo, a ver cómo lo acepta. Todos sabemos que el colectivo arbitral es un clan, es una cosa increíble. Esto es un... cuidado, es una secta. Por eso digo que a ver cómo reacciona don Luis Medina Cantalejo. No nos apartemos del partido, y ¿sí?, después comentamos si hace falta, pero tenemos en línea a alguien que me merece toda mi admiración y respeto, que conoce el fútbol internacional al completo y el inglés, ya que quiere que te diga. Él ha residido donde tú estás, en Londres, jugando el Arsenal a pleno pulmón, y ahí está, no es más ni menos que un ex-sevillista, Lauren, que ya lo tenemos a estar a 1:38. Lauren, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantado de hablar contigo de nuevo. Lauren, te había perdido el no sé, te desmarcaste, no te marqué bien, y te desaplicaste, pero te vi el otro día una fotografía, creo que en Alemania, con un tal Wenger, cualquier cosa. Digo, vayas dos de fútbol. Estáis trabajando en fútbol y tú sigues representando al Arsenal, ¿no?
Sí, efectivamente. Como ya os comenté en su día, bueno, inicié el trabajo con FIFA desde el 3 de septiembre y aprendiendo del mejor, ¿no? Es decir, de Wenger, ¿no? Wenger empieza en el desarrollo del fútbol mundial y en la sección que nos toca a nosotros, pues bueno, aprendiendo del gran grupo, y tengo que decirlo desde aquí, que el trabajo que hace FIFA a nivel mundial es brutal, ¿no? Y por lo tanto, bueno, estoy en proceso de aprendizaje.
Estaba ahí en Alemania, ¿no?
Sí, estuvimos en Alemania, hicimos un workshop en Alemania, y los workshops los hacemos de forma periódica, ¿no? Estuvimos allí en Alemania, ahora iremos a Marruecos y posteriormente a la India, ¿no?
Qué bonito. Bueno, Laure, el Sevilla está en Londres, en la que fue tu casa, en la que todavía tú eres un businessman. Y entonces, pues conoce Londres, ya ve, como si fuera Utrera. El West Ham, ¿qué te dice el West Ham? ¿Qué te dice ese resultado de 1-0 a favor del Sevilla? ¿Y qué te dice el choque de mañana, donde el West Ham tiene distintos criterios, ¿no? Ya lo hemos visto aquí. No sé si es mejor en casa que fuera. Es un equipo que contragolpea muy bien. En fin, cuéntanos cómo ves el choque de mañana y cómo es realmente para ti el West Ham.
Bueno, en primer lugar, tengo que decir que al Sevilla no le interesa un planteamiento de ida y vuelta. Y yo creo que puede resultar un poco, sonar un poco conservador, pero el Sevilla yo creo que tiene que ejercer más que nunca ese cupo control que estamos viendo fuera de casa, aunque no guste, pero sí que es cierto que con las circunstancias, el contexto en el cual el Sevilla se encuentra ahora mismo, con tantas bajas, y sin tener ese equipo, ese 11 completo y como todo el mundo esperaba, yo creo que el Sevilla tiene que ejercer ese fútbol control, porque es que el West Ham a nivel físico va a estar mucho mejor que el Sevilla, y es un equipo que sobre todo jugando en casa va a hacer muchas transiciones, ese ida y vuelta. Así que es cierto que es un equipo que intenta presionarte arriba, hacerte una presión en bloque alto, pero que tampoco es tan eficaz esa presión en bloque alto, y se encuentra mucho más cómodo replegando, cerrando líneas y en bloque bajo y saliendo a la contra, ¿no? Con futbolistas en el centro campo que llegan muy bien en segunda línea y que marcan goles, ¿no? Como Pablo Fornal, que lleva 6 goles, lleva 4 goles de Lanzini, Benrama, que el otro día entró y jugó contra el Aston Villa, también lleva 6 goles, son futbolistas que en segunda línea en transiciones llegan con mucho potencial y llegan mucho en zona de tres cuartos, y que es un equipo que transitando físicamente te va a generar muchas ocasiones. Por lo tanto, el Sevilla yo creo que tiene que ejercer ese fútbol control y no dejarles correr, ¿no? Porque si les dejas correr es un equipo muy peligroso.
Bueno, pues tú sabes que el mal o el debate del Sevilla son los partidos fuera de casa. Este creo yo que no tendrá nada que ver con lo de fuera de casa de la Liga. La motivación, el saber lo que se juega, el saber que los ingleses tienen que acortar ese 1-0 cuanto antes. En fin, muchas claves para un partido de mañana, Lauren, como tú dices, que no le conviene. O sea que el arranque de partido puede ser vital. Es un partido largo, pero el arranque puede ser vital.
Sí, totalmente. Teniendo en cuenta el factor que el West Ham jugando en casa, siempre ese público aprieta, ¿no? Es un equipo que aprieta bastante, es una afición que aprieta desde el minuto uno, y evidentemente el Sevilla, en el seno de la plantilla futbolista con mucha experiencia, saben manejar estos partidos, pero no menos cierto es que no puede haber despistas, porque este equipo va a salir de inicio, van a salir a por todas. Si bien es cierto que es un equipo que, al igual que te genera muchas ocasiones de gol, también encaja muchos goles. Es decir, en los últimos 4 partidos oficiales han marcado 3 goles y han encajado 6 goles. Por lo tanto, eso te dice que cuando ellos te hacen esa presión alta y salen mucho en transiciones ofensivas, dejan muchos huecos atrás. Por lo tanto, yo creo que el Sevilla, ejerciendo ese control, puede aprovechar esas situaciones que se va a encontrar durante el partido e intentar aprovecharlas, ¿no? Pero sí que es cierto que el West Ham va a salir desde el minuto uno a por todas, porque, claro, juegan en casa, y el fútbol inglés también te invita a eso, ¿no? A salir fuerte, a hacer esas transiciones defensa-ataque, y bueno, y se tiene que estar atento en ese sentido.
Muy bien, Lauren, pues que te vaya la cosa muy bien, estaremos muy atentos a tu evolución profesional, que es apasionante ese proyecto, y que nada, que nos acordamos mucho de ti, y como sevillista y como todo. Un abrazo muy grande, muchas gracias, Lauren.
Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues metido en el partido, pero los oídos los tengo todavía con las declaraciones del presidente del Sevilla, porque yo creo, Oliva, que esas declaraciones van a ser, no sé, portada en todas las redes sociales, televisiones y todo, y ahora va a ser esta, sí, este va a ser ahora, pues no sé, un tiro directo al colectivo arbitral, donde ahí metemos federación, comité y todo. Yo creo que era bueno unas declaraciones así. Lo que ocurre es lo que te decía, ¿no? Que a ver estas declaraciones por dónde vienen y cómo se lo toman los árbitros, ¿no?
Sí, bueno, aquí al final, cada vez que un club eleva el nivel arbitral, lo que se busca un poco es que los próximos partidos el asunto arbitral, cuanto menos no te veas perjudicado, ¿no? Y en el Sevilla sienten que el partido de Vallecas, el perjuicio arbitral fue importante, por las decisiones que se toman en el campo, las que no se toman, y sobre todo porque creo que hay una intervención de VAR que entenderemos todos que, sobre todo de la mano, más que en el penalti en sí, ¿no? Que es verdad que el penalti luego es rearbitrado y tal, pero bueno, si el penalti no lo es y se va al VAR y el árbitro de VAR, Gil Manzano, dice que no es penalti, pues no lo pita, pero sobre todo la jugada de Rafa Mir de esa presunta mano en la que el balón le pega entre pecho y mano, no se sabe muy bien, no hay una toma clara. Yo incluso he llegado a preguntar a gente por si hay alguna toma, y hay quien asegura que sí, que en el VAR hay otras tomas que no se ven. Pero es que esto no le vale al aficionado, esto no le vale ni al aficionado, que es el que paga y mantiene este negocio, ni nos vale a nosotros, a los medios de comunicación, en el juicio sobre la jugada. O sea, eso que dicen muchas veces Rafa, Isaac, oyentes de COPE más Sevilla, ¿no? Es que en el VAR se ven otras imágenes.
¿Cómo se van a ver otras imágenes en el VAR y no se van a mostrar públicamente?
Si las tienen las muestras, yo creo que
claro. Yo dudo que las tengan.
Por eso que si
es
las
tienen,
las...
el amparo y es al donde ellos se amparan para decir, no, hemos acertado también en esta. Se están equivocando muchas acciones.
Pues mira, ¿sabes lo que hacía falta ahora? Que el resto de presidente, en vez de hablar tanto fuera, ahora cogieran este lanzamiento, este órdago que ha tirado Pepe Castro, se unieran y de verdad el colectivo arbitral de una vez comiencen ya a ser razonables, que unifiquen criterio y que se aclaren con el tema del VAR, que vino un día para mejorar el fútbol, pero de momento no lo mejora, sino que lo empeora.
La herramienta que parecía buena, perdona Isaac, sí, cada día está empeorando más el fútbol.
Y yo rápidamente acabo. En el VAR, yo es que pienso algunas veces que se aburren en la sala. Yo es que, sinceramente, porque está activo el árbitro
de
campo,
pero
dice, venga, vamos a rearbitrar esto. No, no, señores, tiene que ser clarísima y fundamental. Si no es clarísima, no entre usted.
No están unificados los criterios, lo decíamos una y otra vez. Bueno, Oliva, pues el plan ese, vamos a ir con el Betis ya, el plan ese, ¿sí?, entrenamiento esta tarde, rueda de prensa que mañana vamos a escuchar, que tú nos vas a decir, y la cronología de todos los movimientos en Londres, pues lo vas a mantener tú, recordando que el árbitro de mañana es francés, no es Dick Turpin, es... Sí. Clement Turpin.
Turpin.
Está dirigido un partido ya al Sevilla, emocionalmente.
Sí, ha dirigido varios ya al Sevilla. Clement Turpin, que es el árbitro de mañana. Acabamos de ponernos en marcha en este aeropuerto de Stansted a las 12:46
varias
hora local.
Varias veces está,
sí,
allí.
Sí, una horita más en España. Y ahora mismo nos vamos ya hacia la capital. Y cuento rápidamente. Esta tarde, a las 6:30, rueda de prensa de Julen Lopetegui y Tecatito Corona. Es el jugador que va a comparecer. Y a las 7:00 p.m, 8:00 en España, entrenamiento oficial en el estadio del West Ham, en el O2, en el Estadio Olímpico.
Ok, muy bien. Pues estaremos atentos a todo lo que vaya pasando. Si hay cualquier novedad aquí a las 2 o 2:25, pues nos llama y nos lo cuenta. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Perfecto. Un abrazo. Adiós.
Ya está el Betis en Alemania. Es que ayer íbamos a escuchar a don Ángel Aro, ¿no?
Sí, que ha sido muy interesante. Recordemos, sanción de 2 partidos a Nabil Fekir. Se va a perder este fin de semana el partido en Vigo y el siguiente encuentro en casa ante Osasuna. El Betis está estudiando si recurrir o no, aunque todo hace indicar que puede recurrir, pero como acaba de llegar la sanción, están informándose. Así que sanción de 2 partidos a Fekir, y esto es lo que ha dicho el presidente Ángel Aro antes de salir a Frankfurt.
O sea, nosotros vamos con mucha ilusión. Evidente que es un partido complejo, complicado, porque jugamos a domicilio, pero el equipo tiene la cabeza en pasar la eliminatoria y yo confío que así sea.
El equipo quedó vivo después del partido de ida, por tanto hay que pensar, después de volver a recuperar la senda de la victoria del otro día.
¿Qué ha cogido confianza?
Le preguntan que quedó vivo. Bueno, el equipo, es verdad que vamos con un resultado negativo, pero vamos perdiendo por la mínima. Además, el tema del cambio del gol en campo contrario hace que realmente lo que empecemos el partido con un gol de desventaja, y hay opciones para pasar a la eliminatoria. Yo creo que si el equipo está como ha estado este pasado domingo, vamos a tener muchas opciones.
Cambian mucho las sensaciones, ¿verdad? Después de haber ganado, no se ve igual las cosas igual hoy que en la noche del jueves, por ejemplo, ¿no?
Bueno, todos los equipos que están ahí en la lucha por estar ahí arriba están ganando, o casi todos están ganando, y si ganas, pues lógicamente te metes ahí y vas con otra ilusión, claro.
¿Siente, le preocupa la gasolina del equipo el seguir en 3 competiciones que pueda dejarle fuera de la pelea por la Champions, que pueda caer antes de lo previsto en Europa League?
Yo cuando hablo con Manuel y con los jugadores veo al equipo con muchas ganas de llegar a lo más alto en todas las competiciones, y es cierto que al final hay muchos partidos, pero hay que ver la opción de perder como una opción más de partido, una opción más de, digamos, de que se puede dar, pero yo veo al equipo con la cabeza todavía muy fresca.
La verdad que sería una pena, ¿no? Un equipo como está también este año, que ha eliminado contra un rival que no es mejor que tú.
Bueno, sí, al final los partidos son como son, no estuvimos bien en el partido en casa, al final ellos sacaron un gol, pero hay que confiar de verdad en el equipo, yo voy con la ilusión de que vamos a pasar la eliminatoria.
Cada partido es una historia, pero vuelta a Alemania con otro rival, ¿hay ganas de sacarse la espina después de lo que pasó en Leverkusen?
Bueno, más que ganas de sacarse la espina, hay ganas de pasar la eliminatoria. Estamos en una temporada ilusionante, con una final a las puertas, ¿no? Más de un mes y pico. Estamos ahí arriba en la competición. Yo creo que en nuestra historia reciente nunca se había dado este caso, y lo que quiere el equipo es llegar lo más alto en todas las competiciones.
Presidente, con uno de los jugadores importantes como Fekir en un gran momento, lo demostró el otro día en el partido, aunque también todos vimos lo que ocurrió las faltas que le hicieron, las que no se pitaron. ¿Qué opina el club de todo eso?
Bueno, yo, vamos, voy a hablar de Nabil, ¿no? Nabil es un gran jugador. Creo que tenemos que cuidar de alguna manera la calidad de jugadores, no solamente como Nabil. Hay varios jugadores en la liga que son jugadores determinantes, con una calidad pues abismal, y hay que respetarlo. Y respetarlo significa pues pitarle un poco más la falta, que los rivales no estén continuamente provocando. Eso no quita que Nabil tenga que aguantar esas situaciones y reaccionar de otra forma, ¿no? Pero yo creo que el talento hay que cuidarlo. Si queremos tener la mejor liga y tener los mejores jugadores, cuando tenemos estos jugadores y los podemos disfrutar, hay que intentar que no vayan a la casa de ese jugador y a la provocación continua que recibe partido tras partido.
Se debe de proteger el espectáculo, ¿no?
Se debe proteger, digamos, al buen juego, se debe proteger, como digo, al talento, y se debe en general proteger a jugadores que ofrecen cosas diferentes en el campo, te digo, pero eso no quita que cuando tienes rivales que te provocan, pues tienes que intentar no caer en esa provocación.
Presidente, habla usted de la final de...
Bueno, que no haga lo que hizo otra, porque al final perjudica a él y al equipo, ¿no?
No podía hablar con él porque prácticamente no he tenido día del domingo. Ayer estuve en Madrid y no lo he visto después del partido. Pero bueno, hablaré con él. Es un tío fantástico. Él sabe claramente que tiene que intentar no reaccionar así. Pero yo creo que pues, tenemos que poner, digamos, el acento en las provocaciones más que en una reacción humana cuando te están dando muchísimas patadas y van y estás en el suelo después de recibir la enésima patada y van a hacerte una provocación. Yo creo que, bueno, que es una reacción humana que tiene que intentar que no se produzca, pero cualquiera podría haber reaccionado de esa forma.
¿Qué sanción espera?
No lo sé, yo espero que sea una sanción mínima, teniendo en cuenta que hay el atenuante de que viene precedido de una provocación, pero bueno, hay que esperar.
Habla usted de la final que está en puertas y en cuanto llegue de viaje vuelve a reunirse para concretar ya el cupo de entradas, ¿no? ¿Cómo ve esa situación? ¿Cómo cree que va a quedar todo?
Ayer tuvimos una reunión bastante constructiva, bastante cordial, productiva. O sea, creo que fue una buena reunión donde tratamos no solamente el tema de reparto de las entradas, que yo entiendo que es lo que tiene mucho interés periodístico, pero tratamos también temas como de seguridad, temas de marketing, temas de comunicación. Y tengo que decir que la federación, con su presidente a la cabeza, pues me sorprendió positivamente en el sentido de que quería que fuera un gran día, que el fútbol primara, y la puedo calificar como muy optimista en todos los sentidos. En el tema de reparto de entrada quedaron unos flecos también que tenemos que negociar con el Valencia. Daros cuenta que el estadio es asimétrico, el Betis va a tener lo que es la grada sur, que es un poquito más amplia, aunque es más baja, o sea que es unos aspectos que vamos a concretar en días. Vamos, el viernes tendremos esa reunión.
¿Pero van a llegar al 40%?
Yo espero que sí, yo espero que lleguemos a ese 40%.
¿Eso en qué número de socios se traduce? ¿A partir de qué número el socio puede estar tranquilo? Que va a tener,
bueno, eso será en torno a 20.000, 21.000 entradas en ese y entendemos que el socio que tenga un 18.000 no va a tener ningún problema en acudir a la final. También hay que tener en cuenta los precios. Habrá personas que a lo mejor no puedan porque le toque un precio elevado. Esperemos que realmente todo el mundo pueda acudir, pero bueno, estamos hablando de que hay precios pues elevados, ¿no? Para una familia que tenga que llevar a lo mejor a 5 niños, o sea, que sea una familia de 5, pues puede ser complicado, ¿no?
Pero la federación ha cedido, ¿no? Que era lo lógico, ¿no? Que no fuese el reparto por las tres partes iguales, ¿no?
Sí, bueno, digo que la predisposición de la federación ha sido magnífica. Tengo que decir que, bueno, que ellos querían que esto fuera una fiesta de fútbol. Es verdad que al final, para nosotros, el tema de las entradas es vital, porque jugamos aquí, jugamos en Sevilla, es una final muy esperada y tenemos muchas peticiones y ellos están siendo comprensivos, ¿no? con esta petición.
¿Tuvo tiempo de hablar con el presidente de la federación de algunas cuestiones futbolísticas? Se le dio, lógicamente, una actitud muy cordial por ambas partes.
Sí, yo realmente con Luis siempre he tenido una relación cordial, hemos tenido nuestro momento de tensión, ahora la relación afortunadamente es cordial y así debe ser entre dos presidentes de dos entidades tan importantes, ¿no? Como la Federación y el Real Betis Balompié.
¿Hablaron algo de arbitraje o de algo?
Bueno, hablamos en general de muchas cosas, sí, hablamos de muchas cosas, tuvimos oportunidad de debatir otros temas, pero como comprenderán, no es el momento para hablar de...
¿Has recibido una denuncia de antiviolencia por algún insulto racista otro día contra Iñaki Williams? No sé, ¿qué opinión le merece y si tiene algún mensaje para ese tipo de aficionado que no se puede llamar quizá aficionado, ¿no?
Bueno, no, que yo sepa no, ayer hablé hasta las 8, estuve hablando con los servicios jurídicos por otros temas y no me consta que hayamos recibido ningún tipo de reacción en relación a este tema que usted comenta. Bueno, yo obviamente el Betis está en general en contra de cualquier tipo de expresiones racistas, xenófobos y en general en todo lo que no sea la tolerancia en el mundo del fútbol, que es lo que debe primar.
Ángel Aro, contestando a todos los compañeros, todo tipo de preguntas que están con la rabiosa actualidad. Ahora vamos a hablar de lo puramente deportivo, y está José Gavilán, que en unos instantes nos va a decir la última hora del rival del Betis, pero antes, no viajes al extranjero, Escalera, para operarte. Uh-huh. En España está uno de los dos únicos doctores con gran máster de total definición. ¿Por qué buscar fuera si tienes el mejor experto en tu ciudad? Sabe que gracias a la tecnología Baser podemos reutilizar la grasa de la zona que no quieres y ponerla donde la necesitas. Aumento de glúteos, pectorales, gemelos, además de un resultado natural y duradero. Ahora en Clínica Mayen tenemos un regalo para el Día del Padre. En una sola sesión y solo por 350 euros le devolvemos la luz a tu mirada. Olvídate de las ojeras, solo el mes de marzo, eso sí. Con Clínica Mayen define tu cuerpo, elige tu vida. José Gavilán, la última hora del Eintracht de Frankfurt, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Eintracht acumula 3 victorias en los últimos 3 partidos, contando evidentemente ese 1-2 ante el Real Betis Balompié, el Benito Villamarín, así que pasa por una de sus mejores dinámicas en lo que va de temporada. Sí, porque realmente el Eintracht, como decía la semana pasada, es un equipo muy regular, que no terminaba de acumular 3-4 victorias a lo largo de la temporada. Es cierto que en Europa sigue invicto, 3 victorias, 3 empates en la fase de grupos, la victoria también en los octavos de final ante el Real Betis Balompié en el partido de ida, pero en la Bundesliga no termina de acumular ese tipo de resultados. Ahora parece que pasa por un buen momento, sobre todo porque parece que Glasner ha encontrado un once muy definido. De hecho, ante el Bochum no reservó a nadie, jugó con los mismos jugadores que jugaron en el estadio Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié. Y es que la Eintracht ya se agarra también un poquito a Europa, porque está a 2 puntos del séptimo, que le daría evidentemente posibilidad de jugar competición europea la próxima temporada. Está ya un poco más lejos el sexto, está a 7 puntos, pero se agarra a eso también ahora el equipo de Oliver Glasner, que sobre todo contará con la ayuda de su afición, como mucho 25.000 personas en el estadio del Eintracht por aquello de las medidas COVID en los estadios federales, los estados federales alemanes. Por ejemplo, en el Allianz Arena de Múnich podrán entrar todos los aficionados, pero en el Eintracht como mucho 25.000. Y sobre todo contará con la duda de Jesper Lindström, aquel futbolista que tanto nos gustó jugando desde segunda línea, que también se asociaba, que también se incorporaba al ataque. Pues yo creo que fue de los mejores ante el Betis en el partido de ida. Se torció el tobillo en un duelo contra el Bochum, el ligamento sufre, no ha entrenado en los primeros entrenamientos de la semana, ayer entrenó de manera parcial, hoy ya quiere el técnico meterlo directamente en el entrenamiento completo, pero con poquito de entrenamientos es duda uno de los mejores jugadores actualmente del Eintracht Frankfurt, y yo creo que si vimos la mejor cara del Eintracht en el estadio Benito Villamarín, ¿por qué no también podemos ver esa cara que tanto ha mostrado también esta temporada, que es la peor cara del Eintracht en el partido de vuelta? A eso hay que agarrarse el bético, a eso hay que agarrarse, a esa regularidad del Eintracht Frankfurt y esa vulnerabilidad que puede llegar a tener el equipo de Oliver Glasner en defensa, cosas que evidentemente no reflejó en el partido de ida.
Gracias, José Gavilán. Escalera, hemos escuchado al presidente Aro, que ha hablado de todo. Del Betis ya nos contaba en titulares la última hora, ¿no?
Sí, esto hablando del Eintracht, es un equipo extraño que, por ejemplo, en casa solo ha ganado este último partido ante el Bochum, 2-1. Después 4 derrotas en casa, o sea que veremos qué versión tiene el conjunto alemán. Recordemos, Fekir sancionado 2 partidos en Liga. El Betis en principio va a recurrir, aunque todavía no lo tiene decidido del todo, porque le acaba de llegar la sanción, como quien dice, y lo están estudiando. Ya están en Frankfurt a las 6:15, rueda de prensa de Pellegrini y Ruiz Silva, y a las 7, entrenamiento oficial del equipo. No han viajado Alex Moreno, pero sí lo ha hecho Bellerín, que se reincorporó al grupo estos últimos días.
Bueno, pues esta era la actualidad de este día, vísperas del día grande de mañana, con esas declaraciones impresionantes del presidente Pepe Castro, dolido, enfadado, cabreado, dándole el sitio a los árbitros, pero reivindicando lo que es una verdad muy cierto, que los criterios no están definidos. No es lo mismo un criterio para uno como para otro. Esto pasa en la vida social, Escalera. Eso pasa en tu vida. Ten cuidado de pagar las cosas bien y demás, porque como te caiga una cosa mal, te la clavan. Y los criterios de los jueces más o menos son iguales, ¿eh?
Ha alzado la voz el presidente Pepe Castro, como incluso pedían algunos aficionados que lo hiciera el club. Ha dicho, entre otras cosas, como comentas, que los árbitros deben tener un criterio definido. que habla con el estamento arbitral en privado, pero hoy lo tiene que hacer en público, y que se sienten perjudicados.
Pues nada más, les dejamos con los servicios informativos de la cadena COPE para que nos cuente lo que pasa en España y en el mundo. Hay 25 más deporte aquí en la COPE. Gracias, buenas tardes, adiós.